La noche, 21 minutos, seguimos en este debate en Voces RCN con la doctora Ana María Rueda, Hernando Zuleta, Samuel Hoyos y el doctor Alfredo Molano, quien tiene la palabra. Doctor Molano.
Bueno, es que para mí el origen del problema, digámoslo así, del problema de los cultivos ilícitos es fundamentalmente el problema de la ausencia de una reforma agraria, en primer lugar. En segundo lugar, el escalonamiento de la guerra. Esos son los dos, digamos, dos factores que gravitan un peso muy fuerte en el problema de los cultivos. Ahora, ya el asunto del encadenamiento con el narcotráfico, digamos, es un poco separado del problema de agrario y un poco separado del problema mismo de la guerra, porque de ahí, de ese narcotráfico se agarra todo el mundo, ¿no? Es decir, eso beneficia a tirios y troyanos.
Pues el combustible del conflicto armado, por lo menos que en los últimos...
Pero no es el origen del conflicto armado.
De los últimos 30 años.
Que es lo que dice el acuerdo. No es el origen del conflicto armado, el problema del narcotráfico.
Son más viejos que...
Naturalmente que el narcotráfico ha influido, ha echado, digamos, toneladas de dólares en el asunto. Pero no es el origen, ¿no? Y a mí esa diferencia, ese parteaguas, como dicen los españoles, me parece válido.
7:23, muchos comentarios a esta hora en Facebook Live, en Twitter también, donde nos pueden seguir como @VocesRCN. ¿Qué dicen, Lucía, nuestros oyentes y televidentes que nos siguen a través de las redes sociales?
Bueno, pues por ejemplo, María Acevedo García se pregunta que qué está pasando mientras tanto con la salud, qué está pasando también con la educación, qué está pasando con cuántos policías y militares muertos, que quiere respuestas del gobierno. Andrés Hernández dice que firmar la paz en un departamento como el Chocó, pues les hubiera dado vergüenza por parte del gobierno. Y Francisco José Morantes dice que estos acuerdos tienen su toque de traición, de engaño, y que hay mucha zozobra y siente mucho desconcierto entre los colombianos. Son algunos de los comentarios de quienes nos siguen a través de Facebook Live.
Una pregunta que nos hacíamos y que ustedes lo tocaban también tangencialmente, pues tiene que ver con la institucionalidad que se crea a partir de este capítulo de lucha contra las drogas. Y me pregunto, ¿no existe hoy por hoy un consejo de estupefacientes? El Ministerio de Justicia tiene unas tareas en ese sentido. Está la Dirección Nacional de Estupefacientes. No es reiterativo, bueno, y además vienen trabajando en muchas de estas políticas que se mencionan en este acuerdo. No es reiterativo frente a lo que ya existe, la institucionalidad que ya está conformada y los delineamientos que tiene el gobierno nacional en ese sentido, profesor Zuleta.
Estoy de acuerdo que a primera vista puede parecer reiterativo, pero hay necesidad de coordinación institucional para que la implementación de los acuerdos se haga adecuadamente. Entonces, por eso están pensando en un ministerio del posconflicto y por eso están pensando en burocracia, como decía el representante ahora, por eso están pensando en nueva burocracia, porque digamos, la única manera de garantizar que todo se haga de manera coordinada es si hay un ente ordenador de todo el proceso. Evidentemente va a haber, digamos, hay programas que ya se están llevando a cabo, que están observados en los acuerdos, y habrá que ver cómo hacer para no duplicar esfuerzos, para no duplicar presupuesto. Pero creo que sí es necesario que haya una institucionalidad claramente definida para abordar el problema de los acuerdos como un todo.
Doctora Ana María Rueda, usted que ha trabajado también en este tema de políticas, diseño y políticas públicas frente al fenómeno de drogas, ¿no coincide en eso, en que puede ser reiterativo en muchos de estos aspectos que ya están delimitados por el gobierno?
No, por el contrario, creo que lo que intenta hacer el acuerdo es justamente plantear unas instituciones que se dediquen con un poco de mayor claridad en términos de multisectorialidad, que es lo que se requiere para poder enfrentar estas problemáticas. Lo plantea abiertamente, por ejemplo, para el caso del consumo, queda un grupo interinstitucional que se dedica a formular y dar dilemientos en esa materia. Igual lo hace en el tema de cultivos ilícitos, no tanto en materia de criminalidad, pues porque obviamente son muchos temas. Yo incluso creo que debió haber ido un poco más allá, porque me parece que lo que ha pasado, parte de la explicación de por qué algunas de las intervenciones no han funcionado, no nos han llevado a resultados más a largo plazo, es que coincido con el profesor Zuleta, hemos tenido problemas de coherencia institucional y de coordinación institucional ante la ausencia de una entidad que maneje el tema de drogas. Entonces están hoy en día la implementación de la política en varias entidades del Estado con competencia en esa materia, y a pesar de que hay un consejo de estupefacientes, que es el ente formulador de políticas no tiene la fortaleza institucional para ser una entidad en materia de política de drogas que pueda dar cuenta de cuáles son los objetivos hacia dónde va el país. Entonces creo que acá se intenta ordenar un poco más la casa, que es necesario para la implementación de cualquier tipo de intervención que sea de índole política social, como lo es el tema de drogas, que no estamos hablando de un tema que repercute en un solo ámbito, es un tema que es de política social, y en ese sentido se requiere una institucionalidad que logre que las otras se complementen y trabajen en la misma línea. Entonces creo que es un intento muy interesante. Lo que le queda a uno es la duda de si se va a poder o no, porque se requiere mucha capacidad institucional, mucha voluntad política y muchos recursos.
Alfredo Molina.
Yo tengo una duda, pues claro, para, sobre todo en términos de erradicación se necesita un aparato administrativo, ahí no hay duda. Pero tengo mis temores, mirando en la historia, porque el PNR,
Programa Nacional de Rehabilitación,
que digamos que impulsó la erradicación en un momento dado, importante, con plata de Naciones Unidas, de golpe se fue llenando de influencias del gamonalismo, del clientelismo local. Entonces cada uno comenzó a tirar para un lado y eso quedó en nada. Finalmente todas esas inversiones y esos programas todos se diluyeron, ¿no? Y eso es un peligro que amenaza.
Ese riesgo siempre está. Pero la idea de que haya, los programas se construyan de abajo hacia arriba, en principio busca blindar los acuerdos, la implementación contra ese problema. Ahora, estoy de acuerdo, ese es un riesgo súper, súper latente.
Samuel Ochos.
Alejandro, yo creo que la solución a los problemas, pues creando más burocracia, ¿no? Eso más bien me parece que los puede agravar con el Estado colombiano y su ineficiencia. Podemos acá hacer las instituciones que sea, erradicar las hectáreas que sea, capturar o dar de baja a los capos del narcotráfico, y mientras este sea un negocio tan rentable a nivel global, va a haber quien asuma el negocio, va a haber quien siembre, va a haber quien produzca, va a haber dinero para sobornar funcionarios, va a haber dinero para acudir a la violencia en su máxima expresión. Entonces, el problema de las drogas no va a ser, es decir, la solución no va a ser local. La solución, y en el acuerdo se menciona, esto es un problema, digamos, que involucra a otros países y es un crimen transnacional y debe tener ese tratamiento. Entonces Colombia de manera unilateral pues poco puede hacer al respecto. Es verdad que la política antidrogas al día de hoy pues había servido como una especie de contención, pero en ningún momento llegaría a ser una solución. Yo creo que hay que apuntar a abrir la discusión frente a procesos de descriminalización incluso de la droga, y yo en ese sentido presenté, como usted lo decía al principio, un proyecto de ley que plantea que el Estado pueda suministrarle drogas a los adictos de manera controlada y decreciente, un poco para sacarlos del mercado ilegal. Es decir, en lugar de que el adicto tenga que ir a atracar a una señora en la Caracas y meterle una puñalada, pues puede ir a un centro médico donde el Estado se la suministra y hay unos médicos y unos psiquiatras y unos psicólogos que le ofrecen un tratamiento y una salida al consumo. Vea todo el problema que estamos teniendo con los habitantes de calle hoy, en gran parte por eso. Ahora, lo que el Estado no puede hacer es dejar de perseguir con toda contundencia a las bandas criminales y a los grupos narcotraficantes alrededor negocio. Pero a mí lo que me preocupa del acuerdo es que como que se dividen cargas entre el Estado y las FARC, y ellos reconocen por un ladito haber tenido alguna relación con el narcotráfico en función de la rebelión. Acá no hay un reconocimiento explícito por parte de las FARC de su profunda vinculación con el narcotráfico. Entonces, deja mucho que desear en cuanto al reconocimiento de la verdad. Y eso, pues yo creo que no satisface.
Pero pongámonos de acuerdo en un punto.
Y no es objetivo.
Alfredo Moreno.
Pongámonos en un punto. Es decir, se saca del panorama una fuerza importantísima. que tiene arraigo campesino, que tiene historia y que tiene armas. Esa fuerza se saca. El problema del narcotráfico en global, de las drogas, seguirá funcionando, indudablemente, pero por lo menos se pone entre paréntesis una fuerza muy importante. Y es una fuerza, y es un acuerdo que contribuye a erradicar el problema en ciertas áreas y en ciertas zonas, no en todas, estoy de acuerdo en eso, pero en las zonas donde las FARC tenían importancia, donde tenían raíces, ahí la posibilidad del control es real, no es porque hay que ver una cosa, doctor Hoyos, las FARC tienen fuerza en la gente. En la gente de sus bases, póngale armas, póngale ideología, o póngale
plata,
lo que usted quiera, pero la fuerza la tiene en sus bases.
Claro, pero
y si ellos son los actores de la erradicación y contribuyen a esa y están, digamos, impulsándolas, yo creo que
pero, doctor Molano, si uno ve, por ejemplo,
una tarea importante,
casos como el de la región del Catatumbo en el norte de Santander, donde el gobierno se comprometió, pues, a suspender las fumigaciones y por otro lado a dejar a voluntad de los campesinos la erradicación de cultivos ilícitos, y la experiencia lo que demuestra es que se duplicaron y que el Catatumbo está inundado de coca.
Pero por otras cosas.
No, porque es que,
el problema es la gasolina, ¿cómo? El control de la gasolina.
El problema es que puede ser lo suficientemente atractivo y rentable para un campesino.
En eso estamos de acuerdo.
¿Qué se va a poner a sembrar un campesino en lugar de coca?
Pero eso es lo que el acuerdo está planteando, justamente. Es una visión diferente. El sentido de realidad es que no podemos legalizar.
Si lográramos darle algo a cambio para...
Es que le vamos a dar algo a cambio.
Eso es una ilusión. Nadie sembrando papa, ni arroz, ni yuca, ni plátano va a obtener la rentabilidad que obtiene con la coca. Entonces, si lo dejamos a voluntad, pues dudo que alguien lo quiera hacer.
Hay experiencias... si bien no muy santas, sí exitosas. En los lugares donde se da la coca también se da la palma. Y
¿comienza a pelear usted conmigo?
No, pero el punto es, hoy, donde crece, digamos, hay lugares que antes estaban invadidos de coca, ahora están llenos de palma. Y la palma es un buen negocio. Entonces, no estoy diciendo que hay que seguir, no estoy diciendo que hay que montar el mismo modelo, pero a lo que voy es, si uno lleva infraestructura, si uno lleva vías y da las condiciones de comercialización, pueden generarse negocios suficientemente rentables. Ahora, en los acuerdos hay mucho más que planes de negocios. Hay la idea de llevar servicios básicos, infraestructura. Digamos, el acuerdo es súper ambicioso. Ahora, coincido con usted en que hay riesgos monumentales. Uno de los riesgos es que si uno mira el mapa de cultivos y el mapa de presencia de grupos violentos, todos están ahí cerca. Y en el momento en que las FARC den un paso hacia atrás, esta gente se le abren los ojos y se echa encima de estos territorios. El otro riesgo tiene que ver con lo que hablaba usted ahora del consumo, y es el problema de los ganchos del Bronx. Se escaló muchísimo cuando, después del proceso de los paras, cuando dos paras llegan y se apropian. Entonces, ahí hay riesgos clarísimos y yo no me aparto de ese hecho. Ahora, propuestas como la suya mitigarían el segundo riesgo. El primer riesgo, la única forma de mitigarlo es con un ejército súper fuerte y súper comprometido con el proceso.
Y sobre todo...
7:35, doctor Molano, prometo que le doy la palabra a la doctora Ana María, prometo que hacer una pausa que no puedo eludir, y ya volvemos. 7:35.